Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. El Partido Socialista de Madrid, no piensa adoptar ninguna medida más contra Trinidad Rollán, condenada a 8 años de inhabilitación por prevaricar cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz. El PSM cree que la naturaleza del delito condiciona la respuesta a dar. Es un fallo administrativo, no es un caso de corrupción, insiste en el PSM, también en la calle Ferraz, que en este asunto apoya públicamente la decisión de Tomás Gómez de mantener a Trinidad Rollán como número 2 del partido. Este caso nos sitúa ante un debate muy interesante. Los límites, si es que debe haberlos, en la repercusión política de un delito juzgado y condenado. La línea que, según el Partido Socialista, separa a quien prevarica y a quien se corrompe. ¿Debe ser el enriquecimiento personal el único factor que implique responsabilidades políticas en el ámbito orgánico? ¿O al mantener a Trinidad Rollán como número 2 del Partido Socialista de Madrid, se acaba convirtiendo en orgánica la prevaricación? El principal asunto que nos ha dejado este lunes, no desde luego el único, han pasado muchas más cosas. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ha habido un nuevo intento del Ayuntamiento de la capital de conseguir la refinanciación de la deuda. Gallardón ha conseguido esta vez que sindicatos y la patronal, la CEIM, firmen también su petición en un documento que han dirigido al Gobierno central.
Si alguien me preguntase que si pensamos que esta petición unánime va a modificar el criterio del Gobierno, la respuesta sería pesimista. Pero si después me preguntasen si este ha sido un acto inútil, la respuesta es rotundamente no.
Y la huelga prevista para esta semana en el sector hotelero, coincidiendo con Fitur, ha sido desconvocada tras alcanzarse un preacuerdo sobre el convenio colectivo del sector. Acercamiento con el que no está de acuerdo UGT.
No somos partidarios de que haya una bolsa horaria abierta sin concretarse cómo van a quedar esos días. Y el número de días en concreto.
Si irán a la huelga los bomberos de la capital, lo van a hacer de momento el lunes que viene. Y dicen que si el ayuntamiento no se reúne con ellos antes del 10 de febrero, los paros serán indefinidos. Insisten en que no tienen medios suficientes y advierten de que si pasa algo, la responsabilidad será de Gallardón.
Que rece a todos sus dioses porque no ocurra ningún siniestro importante en Madrid. Porque si ocurre, le aseguramos que emprenderemos todas las acciones legales, penales, civiles, por ser el máximo responsable de este colectivo.
El Hospital Puerta de Hierro va a contar con una sala de recuperación de daños medulares, un proyecto que se financiará entre la comunidad y el Ministerio de Sanidad y que por ahora se ha aprobado en animales. Javier Fernández Lasqueti es el consejero.
Aunque cuando algo se lo propone y dedica los medios, el tiempo y la inteligencia necesarios y el talento necesario, suele llegar a conclusiones.
Hoy ha empezado su andadura el Teatro Fronterizo, un espacio para investigar sobre el teatro y para recibir formación teatral. Lo dirige el dramaturgo José Sánchez Sinisterra.
Que la gente que quiere investigar, que quiere formarse de modo especializado, que quiere reflexionar sobre el teatro sin los agobios de la producción y de las giras y de los estrenos, encuentre su espacio y su tiempo.
Y hoy además estamos recordando a José Manuel Sánchez García.
El propio delegado del gobierno está durísimo con esto, es decir, esta mañana estaba llamándome, cachis en la mar, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ocurre es que se han juntado dos cosas. Una, que tenemos...
Su último destino fue la Embajada Española en Buenos Aires. Antes había sido comisario de zona en Madrid. Siempre estuvo muy ligado a los medios de comunicación y en especial a esta casa. Durante años fue tertuliano en el Foro, como se llamaba antes esta Ventana de Madrid. Murió ayer de un paro cardíaco tras haberse recuperado con éxito de una operación de estómago. José Manuel Sánchez tenía 59 años.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. La niebla, ese tiempo revuelto, gris, promiso que hemos tenido, obligado a cancelar 74 vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, entre los que debían partir del aeropuerto y los que tenían prevista su llegada hasta Barajas. Vamos con la información de servicio. Como les decía, nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un tráfico algo más complicado que en días anteriores en la calle 30. Tráfico de plena hora punta en distintos tramos y con una incidencia que estrecha la calzada entre el puente de Ventas y el puente de la Avenida de América. En ese tramo, en ese sentido, en sentido norte, hay, como decimos, un estrechamiento. En la parte central hay dificultades, pueden evitarlas si circulan, por ejemplo, por Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, o si lo hacen por Príncipe de Vergara. En el centro el panorama bastante más tranquilo, y eso sí, recuerden que esta noche hay fútbol en el Vicente Calderón, por lo tanto es una zona a tener muy en cuenta.
En la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la 6, en la carretera de La Coruña. En la zona del plantío, en el interior del carril Busbao, se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 13. Ha estado cortado parcialmente, ya se han retirado los vehículos, pero todavía hay circulación lenta, tanto en el interior de ese carril Busbao, en 1 o 2 kilómetros, como también en la calzada principal, en la salida prácticamente desde el hipódromo. En la entrada, una retención ya más habitual entre Majadahonda y el plantío. Hay circulación lenta en la 2, en la carretera de Barcelona, en la salida de la capital, primero en Torrejón de Ardoz, luego entre Alcalá de Henares y la zona de Meco. En la 3 de Andalucía, algunos problemas en la variante lenta. En la 5, la de Extremadura, en la salida, primero en Campamento y luego en Móstoles. Y en la M40, varios tramos con dificultades, unos 2-3 kilómetros en cada uno de ellos, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, en la de los túneles del Pardo y también a la altura de Pozuelo, circulando hacia el sur, hacia la carretera de Extremadura. Seguimos insistiendo, la niebla seguramente durante la noche va a dificultar la conducción, deben moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Y nos queda el tiempo, vamos con el pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana va a ser un día muy parecido al de hoy en la Comunidad de Madrid. Sí que tendremos de nuevo algunas nieblas densas que se mantendrán durante todo el día en el sur de la región, sobre todo en zonas de valle, y allí las temperaturas máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados. Durante el día en el resto de las zonas tendremos nubes y claros, temperaturas más agradables, en torno a 12-13 grados. En el norte se van a quedar en torno a los 8 grados, y todo esto con temperaturas mínimas que esta próxima madrugada se quedan por debajo de los 5 grados, con heladas débiles en la sierra.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Llega el glamour al Hotel Comendador.
El 29 y 30 de enero se celebra el primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda, para que ese día sea perfecto e inolvidable. Sorteos de fabulosos regalos. El sábado 29 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos con la participación de Miss Toledo y el primer finalista de Mister España 2010. Se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes. Entrada libre.
Primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque, 29 y 30 de enero. Más información en el 925-52-95-66 y en www.hotelcomendador.es.
Mercapiel ya está en rebajas, con los mejores precios de toda su historia en peletería. Abrigo de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. 7 octavos de lomos de bisón hembra, solo 1.550 euros. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Ahora por su 35 aniversario, con descuentos del 10, 20, 30 y hasta más del 50% en peletería. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1 y medio. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. También arreglos y transformaciones durante todo el año. Además, Mercapiel puede fabricar su prenda a medida en 10 días. Para más información, 901-100-135 o mercapiel.com. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana. En tiempos difíciles, precios fáciles y rebajas espectaculares.
Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Was still there when the fair moved away to entertain some other town. I was still there to see your hair kiss caressed, you loved by some other. Thank you. marching crowd. And I can only see red, 'cause I'm hurting like hell, and I'm falling.
Tarde y 17 minutos. La música, como siempre, nos lleva hasta el tiempo de tertulia en esta ventana de Madrid. Voy a recordar el número de teléfono de los oyentes al que ustedes deben dirigirse si es que tienen cualquier opinión que hacernos llegar, cualquier comentario, cualquier denuncia. Como siempre, los escuchamos a partir de las 8 menos 10. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Insisto siempre en que si alguno de los asuntos que tratemos en la tertulia les evoca algún tipo de reflexión, nosotros encantados, pero que abrimos el teléfono para cualquier otro asunto, para cualquier otro argumento, para cualquier tema que a usted le preocupe o le ocupe, ¿no? El 02-14-60-60. Esta tarde en la Ventana de Madrid nos acompañan Cristina Santamarina. Cristina, buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes.
Ignacio del Río. Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Soria. Hola,
buenas
María,
tardes.
¿Qué tal? Bueno, supongo que imagináis cuál es el primer asunto sobre el que os quiero pedir vuestra opinión. Tiene que ver con la política, con la situación que se está viviendo en el Partido Socialista de Madrid después de que la semana pasada conociéramos la condena a Trinidad Rollán, no solo como cabeza visible a Trinidad Rollán, condena por un delito de prevaricación que cometió la Corporación de Torrejón de Ardoz allá en el año 2001, o al menos así lo han interpretado los jueces, condena a 8 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Hoy hemos escuchado las opiniones de el secretario general de los socialistas madrileños, de Tomás Gómez, y del secretario de organización del Partido Socialista, de Marcelino Iglesias. Y hemos escuchado dos opiniones coincidentes. El PSM y el PSOE quieren trasladar, y así lo intentan, la sensación de que en este asunto van de la mano. Y que las decisiones que se toman, por ejemplo la de mantener a Trinidad Rollán como número 2 del PSM, se toman en coordinación, por consenso. Es decir, el Partido Socialista, la calle Ferraz, apoya en este caso lo que decía Tomás Gómez. Vamos a pedirle a Esther Redondo que nos ayude a situarnos ante lo mucho que se ha dicho hoy y después buscamos la opinión de nuestros comentaristas. Esther.
La sentencia ha provocado mucho debate en el seno del Partido Socialista, aunque en principio se ha acordado cerrar filas públicamente y entonar un estribillo que suena así. El alto tribunal ha ratificado que no ha habido corrupción política, se ha cumplido escrupulosamente la resolución judicial e incluso, sin ser una sentencia firme, los condenados han renunciado a sus cargos institucionales. No hay, por tanto, ninguna razón para ir más allá. Eso es lo que ha dicho Tomás Gómez. Eso y afirmar que no ha habido presiones de la Dirección Nacional para que su número 2 sea temporalmente apartada.
Insisto en que hay una relación absolutamente fluida y de absoluto concierto, es decir, que estamos exactamente lo mismo, la dirección federal y la dirección regional del partido, y no ha habido ningún tipo de presión en ningún sentido. Y desde luego, lo esencial de este asunto es que no es un asunto de corrupción, que no es un asunto de enriquecimiento de nadie, y así lo manifiesta la sentencia, así lo manifiesta la resolución judicial.
Un mensaje que ha repetido también el secretario de organización del PSOE Federal, Marcelino Iglesias.
Aquí no hay ninguna sospecha de corrupción. Es un procedimiento, es un problema en un procedimiento administrativo. Y en ningún caso vamos a tratar o vamos a aplicar el rigor que aplicaríamos si hubiera un problema de corrupción o de apropiación.
En cuanto a la permanencia de Trinidad Rollán como miembro de la Comisión Federal de Listas, Iglesias ha señalado que en ese punto Ferraz está a la espera de la propuesta del PSM. Los dirigentes socialistas madrileños eluden en estos días ser preguntados por este asunto. Algunos, como el candidato por Madrid, Jaime Lisabeski, dejan claro ante la duda en qué barco están.
Yo respaldo las decisiones que tomen las direcciones del partido. Y en ese sentido yo respaldo la resolución y la posición que ha adoptado la dirección del PSM. Lo digo para que quede absolutamente claro. Y punto y final.
Decía hoy un destacado dirigente socialista que el PSOE quiere dar este asunto por muerto. Por muerto hasta que resucite.
Bueno, pues todo eso se ha dicho hoy. Por lo tanto, Trinidad Rollán seguirá como número 2 del Partido Socialista de Madrid. Y ese es el primer extremo por el que quería preguntaros vuestra opinión. Es una decisión bien meditada o no, debe o no seguir, debería o no tener consecuencias orgánicas, ya que tanto se está utilizando ese término, la condena a Trinidad Rollán. Recuerdo que la parte, digamos, institucional, es decir, el acta que ocupaba como concejal en Torrejón, ella y algunos de los condenados van a abandonar ese puesto, todavía no lo han hecho. Y el alcalde de Torrejón de Ardoz pedía que lo hicieran cuanto antes. Bueno, esa parte sí que la van a dejar de ejercer como concejales, por lo tanto, como cargos electos. Y luego está esa parte orgánica, la pertenencia, en este caso, a la dirección del PSM. Cristina, empiezo por ti.
Bueno, yo tengo la impresión de que estamos una vez más perplejos, y una vez más quiere decir que hay muchas circunstancias anteriores que todavía nos tienen la perplejidad, pero también quiere decir que esta no deja de tener su entidad propia y tal. Personalmente tengo la impresión de que si hay prevaricación, aunque no haya habido corrupción, sospechemos que esta es realmente la situación, yo realmente creo que debe ser así, pero creo que la prevaricación es un delito que realmente la opinión pública no solamente condena, sino que tiene que condenar. Tiene que ser condenable porque estaríamos, si no, legitimando una cuestión cuyos alcances no pueden medirse solamente en el tema del usufructo personal o de la cualquier forma de corrupción que tenga que ver con enriquecimiento personal. Creo que no ha habido enriquecimiento, pero creo realmente que una prevaricación es una forma en sí misma de corrupción, y por lo tanto creo que el Partido Socialista Madrileño y el PSOE en general se equivocan en la razón orgánica como casi como una razón local frente a una razón más abierta, más lógica y seguramente una razón testimonial de tratar de no solamente parecer sino ser. Es la principal razón que debería tener orgánicamente cualquier partido político, no solamente el Partido Socialista. Me parece que le hace un flaco favor no solamente al Partido Socialista en este momento, no solamente a sus próximas expectativas electorales, sino, una vez más, y me parece que es la parte más dura, de que no se quiera tratar a fondo y tratar de dejar un gesto claro de condena con todas las consecuencias que tenga, creo que a lo que cada vez más y de forma más despreciativa la calle llama la opinión pública.
Ignacio.
Pues sí, yo coincido básicamente con Cristina. Hay tres escenarios que me gustaría, ¿no?, explicar. Uno, primero, el personal de Trinidad Rollán. Indudablemente está condenada por un delito. Marcelino Iglesias ha dicho, el vicesecretario del Partido Socialista de la Federal, que hay una situación administrativa. Hay que decir que eso no es verdad. Si no, habría un contencioso administrativo y una declaración de nulidad de un acto administrativo. Pero ha habido un procedimiento penal con todas las garantías de nuestro sistema procesal, en el cual se le ha condenado a Trinidad Rollán, y por lo tanto su presunción de inocencia, una presunción de inocencia que todos tenemos con arreglo a la Constitución, ha decaído. Digamos que su situación personal es una pérdida de esa presunción de inocencia, sin perjuicio de que la sentencia no es firme. Una segunda cuestión es lo que aquí me parece que es un movimiento de fichas entre el Partido Socialista de Madrid y la organización federal. Me da la impresión que Gómez se ha adelantado y el Ferraz ha tenido que mover pieza para no dejar a Gómez solo. Eso es lo que me da la impresión, porque yo creo que no estará cómodo ni Marcelino Iglesias ni Ferraz por la situación que se ha generado. Y una tercera cuestión, que es la pura estrategia, la práctica política. A mí me parece un error, ¿no? Un error que creo que cualquier asesor de comunicación o de estrategia le diría a Tomás Gómez: oye, no te equivoques, en este momento lo mejor políticamente es producir un cese y cerrar este asunto. Cuantos más días ha abierto este asunto, peor para Tomás Gómez, peor para el Partido Socialista de Madrid, peor para el Partido Socialista, la organización federal. Los jueces dicen que la prevaricación es el delito más odioso que puede cometer un juez, ¿no? Uh-huh. También la prevaricación es un odioso delito que puede cometer un político, porque se supone que el principio de interés general al cual está subordinado el político ha decaído, y ese interés general ya no es el objetivo del acto que ha realizado, sino ha sido un interés particular. A sabiendas ha dictado una resolución injusta, lo cual es muy grave. Yo creo que esa comparación que hacen los jueces es también aplicable a los políticos. Pero yo insisto, estratégicamente, desde luego, me parece un error, inmenso error, por parte del Partido Socialista de Madrid.
José María.
Sí, después de lo que ha dicho tanto Cristina como Ignacio, hay poco que añadir. Las explicaciones que ha dado Ignacio son lo mismo que yo estaba pensando todo el rato desde que he escuchado la noticia. Y lo que yo creo que lo que es muy peligroso es intentar distinguir entre unos delitos y otros, entre qué delito es más odioso y qué delito es más bonito. Es más odioso meter dinero en el bolsillo, es más odioso enriquecerse, es más odioso tocar la caja, o es más odioso dictar una resolución contra algo o a favor de algo, sabiendo que lo que se está dictando y lo que se está haciendo es injusto y va contra la ley. Porque si no hay ese que ha dicho Ignacio, ese a sabiendas, si no ha quedado, no ha quedado clarísimamente demostrado que ha sido conociendo que la resolución que se estaba haciendo es injusta, no hubiera sido condenada por este delito. Luego tienes que conocer que lo que estás dictando es injusto, tienes que saberlo, tiene que anunciártelo a alguien, sea el secretario del ayuntamiento, o sea, que decir, lo que usted está haciendo no se puede hacer, y bueno, pues lo hago. Entonces, eso es tan grave como puede ser conducir con más copas de las que debes cuando es un delito, como puede ser llenarte del tal. Que repugnan todo cuando hay dinero por medio y cuando están estafando al contribuyente y al tal, sí, pero los otros delitos no son menos repugnantes. Dice Ignacio que, por supuesto, para un juez que dicta resoluciones y que su vida dicta resoluciones de las que pones en las manos del administrador, no hay delito más repugnante que la prevaricación. Claro, porque lo que están haciendo es dictar resoluciones continuamente, autosentencias, providencias, con las que están jugando con la vida de los administrados. Cuando hacen una injusticia a un juez, estamos dando la vuelta al sistema. Pero de todas formas, y coincido con Ignacio, cuando un político que tiene en sus manos nada menos que a toda una administración, sea local, sea municipal, sea autonómica o sea nacional, dicta una resolución sabiendo que lo que está haciendo es injusto, es gravísimo también. Luego, cualquier persona, según los estatutos de cada partido y según cada uno como lo quiera jugar, las federaciones, las no federaciones o quien sea, cualquier persona que ha incurrido en un delito y está condenada, de momento condenada, luego ya veremos, hay por supuesto otras instancias que pueden revocar esta sentencia, yo creo que merece una resolución inmediata y cuanto antes se arregle, mejor, no prolongar esta agonía.
Y yo entiendo además, y otro lado esta reflexión, que muchas veces los partidos políticos necesitan apuntalar su discurso, su mensaje, y apuntalarlo a partir del ejemplo que dan. Y en este caso no sé si el Partido Socialista de Madrid lo va a conseguir, puesto que la asunción de responsabilidades políticas ha formado parte del discurso del Partido Socialista como oposición. En fin, cuando salió el caso Gürtel a relucir, ustedes habrán escuchado más de una ocasión pedir, exigir desde las filas socialistas, en este caso al gobierno regional, la asunción de responsabilidades. Si se trata de apuntalar esa forma de entender la política o ese mensaje, tengo la sensación de que a este banco le va a faltar una pata a partir de ahora. Lo van a tener difícil.
Yo sobre todo, a veces, y lo digo en términos generales, a los partidos políticos me asombra su obstinación, ¿no? El empecinado, que es una figura de nuestra historia, pues parece que se ha reencarnado en los partidos políticos. De pronto se convierten en una muralla defensiva y dicen radicalmente, no doy la cabeza, por decirlo, de este político y me niego a dar ese paso. Yo me figuro que todos tienen, estoy en política, he estado en política, asesores de comunicación, ¿no? Y fuera ya de las reflexiones jurídicas, es que cualquier asesor básico de comunicación le dice, mira, esto conviene cerrarlo cuanto antes. Eso es lo que le diría, yo creo, cualquier persona sensata. Pero, bueno, la política tiene a veces esos vericuetos cerebrales o neuronales que desconocemos cuáles son las causas, pero así se produce.
Cristina.
Yo tengo la impresión que se está apostando a una cosa que realmente termina siendo un boomerang, que es a la desmemoria, digamos, a la idea de que dentro de unos un par de meses esto no se recordará. Y primero, no creo que sea así. Y segundo, en esa apuesta perdemos todos. De la misma forma que creo que en cualquier forma de, digamos, de conflicto entre partidos, cuando aparece el tú más o el ojo por ojo, o sea, tú tal cosa y entonces está el otro y tal, de la misma forma que en el ojo por ojo nos quedamos todos ciegos, la cuestión de justificar de que lo mío no es tan grave porque lo tuyo es más grave, a mí me parece que es un error que, insisto, o sea, una estructura política es una estructura que tiene una misión pública que cumplir. Y esa misión pública que cumplir, que es defender ideales, propuestas, proyectos, etcétera, 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 tienen que sostenerse inevitablemente en una ética de la presentación, de la representación y de la realidad. Si esa ética no está presente, difícilmente el más benévolo de los proyectos pueda seguir
pero,
adelante.
Y luego el político pide al ciudadano, crea usted en mí. Y el ciudadano le dirá, claro, pero es que me lo pone muy difícil.
Claro, claro.
Que es que me lo está poniendo complicado.
El ciudadano lo que dice es, no creemos en ninguno de ustedes.
Claro, es que...
Esa es la parte más grave.
Eso es quizá lo más dramático. Digo, para una parte de la clase política, o para los políticos en general, o para el sistema en general, la conclusión más dramática que cabe extraer de algunas de las encuestas que se van conociendo últimamente, es que dicen, no, con este no, pero con el otro tampoco. No creo ni en uno ni en otro, en este proyecto ni en el contrario. Y al final, corre el riesgo de traer una situación de desencanto ciudadano absoluta. ¿Me permite, José María, dices algo?
No, simplemente que el político debe ser ejemplo, o sea, debe ser ejemplarizante. La gente tiene que mirarse, tiene que, en cierta medida, ver el espejo o la forma de gobernar el que le gustaría que se hicieran las cosas. Si no hay ese ejemplo, y ese ejemplo es un mal ejemplo, se quita una parte muy importante de esa veneración y ese ánimo que te lleva a echar una papeleta en una urna. Porque echar una papeleta en una urna para seguir como estamos, para seguir peor, la gente va a terminar quedándose en su casa.
Quiero que escuchemos al alcalde de Getafe, a Pedro Castro. Esta mañana coincidía con Esperanza Aguirre en la inauguración de un concesionario de coches. La política también da para inaugurar concesionarios de coches. Bueno, ahí estaban el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Han tenido un pequeño rifirrafe al hilo de la agresión al consejero de Cultura de la Comunidad de Murcia. Y en ese intercambio de opiniones, Pedro Castro, el alcalde de Getafe, ha dicho algo que vamos a escuchar ahora, y que hay a quien le ha llamado especialmente la atención. Lo escuchamos y os pido vuestra opinión.
Nunca voy a acusar ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a ningún otro partido de corrupción, porque no lo son. Son sus militantes a título individual.
Bueno, nunca voy a acusar a un partido, decía, de corrupción, porque los partidos en sí mismos no son corruptos, sino sus militantes a título individual. Insisto en que esta reflexión ha llamado mucho la atención, sobre todo en las filas del gobierno regional y también en algún medio de comunicación, y quería trasladaros precisamente esa idea que ha expresado hoy el alcalde de Getafe para conocer vuestra opinión. José María.
Hombre, es una opinión cuanto menos original, el decir los partidos políticos no se puede acusarles de corrupción. Bueno, yo entiendo lo que ha querido decir, que son las personas las que cometen la corrupción, no como
las que se corrompen,
tal, claro, las que se corrompen. No puedes corromper un partido, en principio, pero al final la responsabilidad social, no vamos a hablar de la penal, que a lo mejor también, luego me parece que Ignacio tendrá algo que decir sobre esto, pero incluso la penal a lo mejor también, pero socialmente el partido que continuamente tiene un goteo de corrupciones y continuamente van saliendo nombres y van saliendo a la pantalla de las televisiones la corrupción en este ayuntamiento, en esta diputación, en este tal, por las mismas personas que pertenecen a los mismos partidos, terminan en la mente del ciudadano y del votante diciendo, este es un partido de corruptos, diga nuestro señor Pedro Castro con todo el cariño, lo que quiera. Al final, el corrupto es el partido que está compuesto por personas que se han corrompido.
Claro, que pasa, pues, que el partido como tal no lo puede sentar en el banquillo, claro. No puedes decir, en fin, usted, el partido X o partido Y se sienta porque contra usted se sigue un proceso por corrupción, acabas sentando o encausando a quienes se corrompen, que son los políticos o quienes ejercen la política. Bueno, en fin, los políticos y cualquier otra profesión, que va a parecer que les queremos llevar a todos a la plaza pública para lincharles, si no es el caso.
Sí, Ignacio. Hombre, yo recordaba ahora un anuncio que oía en esta casa cuando venía para acá, que el país dice que va a hacer branding. Branding es una palabra inglesa que quiere decir la implantación de una marca, la mejora de una marca. Decía, ¿cómo podemos mejorar su marca? Bien, los partidos políticos son marcas y la identidad corporativa en una empresa la dan quienes lo dirigen, sus dirigentes. Indudablemente en una empresa, en cualquier organización humana, quienes dirigen, quienes están al frente, dan un estilo de trabajar, un modo de trabajar. Es indudable que los partidos políticos, los dirigentes, imponen esa manera de trabajar, esa manera de hacer las cosas. Que los partidos y las personas jurídicas no delinquen, ya sí pueden delinquir según nuestro Código Penal. Hay organizaciones creadas para delinquir y la Audiencia Nacional, por ejemplo, es la competente cuando esas organizaciones actúan en un ámbito superior, ¿no?, al de una localidad. Por tanto, los partidos indudablemente imponen su manera de trabajar y yo creo que esa forma de actuar es la que traduce su imagen, la imagen que tenemos. Lo digo desde el punto de vista ya estrictamente político. A mí creo que Pedro Castro, que es muy listo y que sabe mucho de política,
está haciendo aquí trampas él mismo con su solitario, ¿no? Porque lo que es indudable es que una imagen de un partido se traduce por las actuaciones de sus dirigentes. Y por tanto hay que recomendarle que siga ese anuncio que ha dado hoy El País y que estudie sobre lo que es la mejora de la implantación de la marca.
Cristina.
Voy a tomar el guante que deja Ignacio. Es verdad lo que dice lo del branding. Lo que también es verdad que si lo pensáramos en términos de empresa, tiene más fácil hacer branding Coca-Cola, que solo nos llega a su producto, un producto cerrado, que, por ejemplo, Movistar o Telefónica, donde tenemos, es una empresa abierta.
Pero fíjate, Cristina,
donde tenemos que tomar contacto.
Te pongo un ejemplo que es abierto, el tema de BP y del vertido de BP. La actuación que tuvo su alto ejecutivo en Estados
en
Unidos.
En Estados Unidos.
Es un ejemplo de cómo la marca se contaminó por la actuación de ese alto ejecutivo.
Claro. También es verdad que la misma marca se ha contaminado muchas veces en el Mediterráneo, contaminando el Mediterráneo. La
que vamos, que el petróleo contamina.
Exactamente. Es decir. Bien, quiero decir que en estos casos yo creo que un partido político, si el símil es con una empresa, que me parece buenísima tu comparación, es una empresa abierta. O sea, que es una empresa que es muy difícil que mantenga la cuestión cerrada, porque claro, no solamente tiene merchandising, siguiendo con las comparaciones, con las metáforas, sino que también tiene sujetos y fundamentalmente actitudes. Yo, de la misma forma que a nadie se nos ocurre pensar que Batasuna no es responsable de todas las cuestiones de las posiciones políticas que sus representantes han llevado adelante durante todos estos nefastos años alrededor de lo que ha sido la violencia, pues evidentemente, aun cuando yo presupongo tal vez, y permitirme, yo creo que Pedro Castro es un hombre, es una buena persona, y tengo la impresión que en ese sentido trataba de a lo mejor quitar hierro a la cuestión del enfrentamiento de un drama de fondo que tenemos en este país, que es dos partidos políticos, el bipartidismo, ¿no? Entonces, si uno es bueno, el otro es malo, pero entonces resulta que los dos son malos, bueno, pues podríamos presuponer entonces que ninguno de los dos como partidos es necesariamente malo, sino de que hay personas que los afean o los ponen en peores condiciones y tal. Pero lo que pasa es que esa situación es absolutamente factible de resolver si un partido, sea el que sea, sea el PSOE, sea el PP, sea Izquierda Unida, sea el que sea, en el momento que hay una normativa que rige su posición ética, inmediatamente margina a cualquier persona que en cualquier circunstancia genere alguna infracción con respecto a lo que es un ideario, insisto, ideológico, porque tiene que ser ético y político.
Pero fijaros, yo, si me permitís, una cuestión con el branding, con lo que hemos llamado esta imagen de marca, lo que ha pasado en Estados Unidos con la matanza de Arizona y la imputación al Tea Party por declaraciones que había hecho el Tea Party, cuando era un, ni siquiera era un militante en términos europeos occidentales, ¿no? Y la reflexión que ha hecho Obama en los funerales respecto a lo que es un modelo político de actuación y de comportamiento político. Vamos, esto está en la ciencia política. Esto es una realidad, ¿no? La imagen de marca de los partidos, y se cuida por los partidos, cómo se viste el líder, cómo se comporta, cómo habla. Eso es una realidad científica y política, y por tanto desconocerlo me parece un tremendo error, ¿no?
Claro, yo no creo que se pueda desconocer, pero lo que digo es que no solamente puede ser una estrategia que tenga que ver con el asesoramiento a la presentación pública, sino, o sea, un ideario absolutamente de convicciones,
sí,
de quienes están
allí. Un código corporativo, un código de conducta.
Exactamente.
Bueno, diré una cosa. Aquí se le ha recomendado, perdón, es una gripe incipiente. Bueno, incipiente no, que ya la tengo encima. Se le ha recomendado a Pedro Castro lo del branding, por matizarlo. Es decir, lo que se le recomendaba es que Pedro Castro tome nota del branding, no que se eche al brandy, que algún motivo puede tener, tal y como las cosas últimamente. De hecho, le han preguntado varias veces por la Trinidad Royán y no ha querido responder, que no le resulta cómodo. Bueno, otro asunto que nada tiene que ver con lo anterior, sí que tiene que ver con la política, con la gestión que la política hace en este caso de un ayuntamiento, con la gestión que hizo un político de un ayuntamiento y con la forma de relacionarse con los ciudadanos. Y no, os lo traslado porque me gustaría conocer vuestra opinión sobre los cambios que creéis que ha experimentado la relación entre el madrileño, quien vive en la capital, y su ciudad, y su ayuntamiento, desde Tierno Galván, se cumplen ahora 25 años de su muerte, hasta hoy. Hoy precisamente el PSM presentaba los actos de homenaje a Tierno Galván, y se insistía mucho en que lo que Tierno Galván hizo, yo no recuerdo su etapa porque no vivía en Madrid, era demasiado joven, pero sí que tengo referencias de cuál fue su papel, pero PSM insistía. Lo que Teodoro Galván hizo fue conseguir que la mayor parte o muchos de los madrileños se sintieran parte de una ciudad, implicados en una ciudad, en un proyecto de ciudad, en la vida de una ciudad, en la relación con su ciudad y con la institución que en ese caso representaba el alcalde y por lo tanto en la relación con el alcalde. No sé si con el tiempo esa forma de entender la ciudad ha ido desapareciendo, tal vez porque los tiempos son otros, lo eran antes y lo son ahora. Si creéis que el habitante de una gran ciudad como Madrid se siente parte de una realidad, en este caso de la capital de Madrid, o cada vez menos, José María.
Se siente parte cuando le pisan los pies con otra capital. Si no, se siente muy poco parte de Madrid. Se sentía mucho más parte de Madrid. Yo sí lo viví mucho cuando Enrique Tierno. Primero porque fue un cambio absolutamente a lo que uno estaba acostumbrado. Fue un alcalde que utilizó mucho la palabra y muy poco la vara. No se le veía revestido continuamente del imperium que habían tenido hasta entonces los alcaldes. Bajó a la calle, pisó la movida, y era un gran catedrático, una gran persona y un gran político desde el punto de vista del alcalde. No quiero entrar en partidos. Llegó a casi todo el mundo, incluso los que no eran sus votantes, a hacerles sentirse madrileños, a participar en todos los actos de Madrid y a estar muy orgullosos del Madrid que se veía en el mundo, como en un momento de terminado, se ha visto Berlín, se ha visto Londres. En aquel momento tocó Madrid, y Madrid era la movida, era el cambio, era la cultura, y eso estaba todo dirigido por una gran persona, con una gran mente y una gran cultura, que era Enrique Tierno. El pensar que ahora esto se está dando en estos momentos, en absoluto. En este momento hay tribus urbanas que sienten su barrio, sienten su zona, sienten su tal, sienten su cual. No hay ni muchísimo menos ni esa unión ni ese concepto de Madrid como algo de lo que presumir, sino más bien de todo lo contrario.
Uh-huh. Cristina.
Yo tengo la impresión, que coincido con José María, que fundamentalmente habría que pensar que no solamente era una personalidad muy peculiar, notablemente interesante. Mientras hablaba José María, yo recuerdo el día que llegó el Papa Juan Pablo II a Madrid, lo recibió Tierno Galván, lo recibió en latín, y todos los madrileños se quedaron absolutamente pasmados, emocionados.
Perdóname un segundo, Cristina, sí. Cometo esta incorrección. No ha vuelto a haber unos bandos en Madrid
como aquellos de Tierno,
aquellos que se leían, y que claro, los leíamos, claro. Como eran artículos periodísticos, era una maravilla aquello. Perdóname, te
no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la capacidad, lo que era la figura académica del viejo profesor, una figura académica que desbordaba todas las cosas, pero también era otro contexto, era otro momento, porque era un momento donde estábamos en plena recuperación de, por primera vez, se votaba masivamente, se participaba, todavía había un movimiento ciudadano que Madrid tuvo, no solamente Madrid ciudad, sino todo el área metropolitana, fue de una gran fortaleza que luego se desvaneció, y no se desvaneció por sí mismo, sino por intereses políticos que se lo fueron cargando. Pero realmente hay que pensar que también era otro contexto donde había una gran ilusión, donde había una idea de que ser ciudadano iba a ser un espacio no solamente de ejercicio, libertades públicas, entrar, salir, fumar unos porros, sino realmente de participación. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido en esta democracia, que aunque a Habermas le duela, no es nada deliberativa, y donde lo representativo ha pasado a ser una forma de matar ciudadanos, no personas, pero sí ciudadanos.
Uh-huh. Ignacio.
Bueno, en esa época éramos jóvenes, ¿no?, en la democracia, ¿no?, y por tanto teníamos la ilusión de la democracia, algo que no habíamos vivido, y los ayuntamientos además fueron los más próximos, los más cercanos a la democracia. La transformación de los ayuntamientos democráticos en España ha sido fundamental. Cuando se repase, a lo mejor dentro de 50 años, lo que ha sido nuestros primeros 50 años de democracia, el capítulo de los ayuntamientos tiene que ser un capítulo muy largo, y además con mucho agradecimiento al cambio político que se produce, porque como administración más cercana supo transformar la realidad social efectiva de la gente. Porque una ley que te aprueba el Congreso de los Diputados, bien, no es tan tangible, no se toca, pero sí se toca los barrios, que se hizo la transformación de barrios y el cambio político, ¿no? Un cambio político que hay que decir también que Tierno Galván no era mayoritario, sino que gobernó con el Partido Comunista en ese momento, y por lo tanto representó una parte del electorado y se formó una coalición, lo cual es perfectamente respetable dentro de la democracia. Hoy yo creo que la ciudad de Madrid, lo que pasa es que vive un poco el ambiente general del país y está muy pesimista. Está pesimista porque yo creo que el país está algo desfondado o muy desfondado. Las ciudades necesitan objetivos, necesitan buscar emociones, necesitan buscar horizontes. Y en este momento el horizonte más próximo es salir de la crisis económica, recuperar el empleo, recuperar el trabajo, recuperar un poco el objetivo común de todos, ¿no? Yo creo que hay que replantear los asuntos. No es posible echar la vista atrás y volver a tener 30 y tantos años menos. No es posible. Cuando uno se pone a correr se da cuenta que ya no es lo mismo.
Pero ese es un problema nuestro.
Ese es un problema nuestro, pero...
Si me permite, yo quiero decir una cuestión más. Creo que, por otra parte, la particularidad maravillosa que ha tenido Madrid en su historia, por lo menos en su historia del siglo XX, desde los años prácticamente 40 en adelante, que hace este enorme crecimiento y que en este momento es tan importante. La Comunidad de Madrid tiene en este momento 6.700.000 personas. El incremento demográfico es un elemento que no tendríamos por qué dejar de lado. Toda la comunidad 6.700.000, pero la Ciudad de Madrid también ha crecido mucho. Pero si algo ha tenido estupendo es que Madrid ha sido notablemente acogedora para gente de todas partes. Y creo que a su manera, con sus conflictos, con sus cosas, la realidad cultural, más que la política, sigue teniendo ese principio. No olvidemos que el himno de la Comunidad de Madrid, o sea, el himno de Madrid, a pesar de que todos pensamos que el verdadero himno de Madrid lo dejó Agustín Lara con aquello de cuando vayas a Madrid, chulapa mía, que es lo más identificativo de Madrid, pero el himno de Madrid dice: viva mi dueño, que por no ser nada soy madrileño.
Mira, no lo sabía, me lo voy a apuntar. Otra cosa que me llevo en alforja cuando termine esta ventana. Queríamos tener también unas palabras de recuerdo, sobre todo José María, porque coincidió con él, con el comisario Sánchez. Con José Manuel Sánchez coincidió con él en el tiempo en el que el comisario colaboraba con esta casa, con lo que antes se llamaba el Foro, sí, que ahora se llama la Ventana de Madrid. Le conoció bien, yo le decía antes, yo le recuerdo, yo entonces no estaba en esta... en este trabajo, estaba en la SER, pero no me dedicaba a esta labor. Y le recuerdo de verle pasar por la redacción, siempre alegre, siempre contento, siempre bromeando con los compañeros. Recuerdo la energía que trasladaba siempre en la redacción y luego en antena.
Sí. Yo me he enterado tarde y me he enterado mañana con gran disgusto. José Manuel era un grandísimo comunicador, pero por encima de todo era una fantástica persona. Sus tres pasiones eran la policía, los toros, de lo cual era presidente de muchísimas corridas en las ventas, uh-huh, y los medios, esta casa con la que colaboró, pues con Carmelo, con Miguel Ángel Oliver, con Javier Manzano, con Muñoz Encinas, con todos los que le llamaban para cualquier cosa. Estaba siempre a disposición de esta casa y era amigo de todo el mundo, y todo el mundo que le conocimos. Y no me gusta decir estas cosas porque parece que solo se dicen cuando la gente falta. Yo a José Manuel le he querido, le querré y le estoy queriendo y le querré siempre, porque era una persona encantadora, con una alegría, con una forma de entender la vida maravillosa. Él dividió el mundo entre los guardias y los malos. Lo explicó mil veces aquí en Antena. Sí, él era un guardia, y los otros eran los malos. Y explicaba a la gente la diferencia que había entre el guardia, lo que tenía que hacer los guardias y lo que hacían los malos. Eso aproximó muchísimo la figura del policía a la gente de la calle, en momentos en que no estaban precisamente muy próxima la gente de la calle a la policía. Y esas explicaciones que él hacía desde el Foro, eso que él contaba, aquellas anécdotas, aquellas tal, y todo lo que callaba, porque sabía callar muchos secretos como buen policía que era, que no los contaba ni dentro ni fuera, pues hacía de él una persona muy entrañable, que yo creo que todos los oyentes que llevan 20 años enganchados, a los que les damos nuestro agradecimiento y nuestro cariño desde aquí, tienen que tener el mismo sentimiento que todos les conocíamos. Se ha ido una grandísima persona y un grandísimo policía.
Queríamos recordarle, hoy le han incinerado aquí en Madrid, murió ayer. Pues con este recuerdo vamos a terminar. Gracias, José María, gracias por las palabras. Gracias, Ignacio. Gracias, Cristina. Gracias. Y hasta la próxima, 7:50 PM.
La Ventana, Madrid.